El país sigue de luto, no es sino mirar la primera página hoy del diario El Tiempo, la fotografía, la solidaridad con esta doctora que pues la estaba pasando muy mal en esa residencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Pero a raíz de esta decisión que lamentablemente tomó esta doctora, pues se han conocido de más y más casos y de la inconformidad que hay con lo que pasa en estas residencias que hacen parte de la carrera de los médicos, no solo en la Javeriana, en otras facultades también. Muy amablemente, el decano pues le quiere poner la cara a este asunto. Él es el doctor Carlos Gómez Restrepo. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Bueno, agradezco inmensamente a Julio y a la mesa esta invitación, que creo que es una oportunidad para clarificar algunas cosas y que las personas tengan mayor conocimiento de todo lo que se ve en el gremio médico y, como tú decías, en las especialidades médicas.
Doctor Gómez, ¿usted conocía este caso? ¿Le habían reportado lo que estaba pasando con esta doctora?
No, a ver, te cuento. Yo no quisiera entrar, como tú conoces, de todo lo que hay del efecto Werther y de todo lo que hay que de privacidad y de todo lo que tenemos que tener alrededor de ello, entrar en minucias del caso como tal, pero del caso, pues de concreto, de la doctora, no teníamos conocimiento, lamentablemente. Y es que esto, lamentablemente, es lo que habitualmente sucede en fallecimientos de este tipo, en que las personas no tienden a avisar alrededor de ello, y que se da de manera intempestiva muchas veces. Y es muy triste, es muy lamentable, pero es la forma en que suele pasar.
Sí, doctor Carlos, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes denunciantes y ellos nos decían que ante la Facultad de Medicina han puesto denuncias a los profesores pertinentes. ¿Usted me dice que en su despacho no hay denuncias?
No, espera, estaban preguntándome alrededor de Catalina, ¿sí? Alrededor de Catalina te estaba contestando. Alrededor de casos, habitualmente, a ver, te explico, en los hospitales y en los sitios de rotación y en la Facultad de Medicina hay unos sitios específicos donde cualquiera de los residentes o profesores o estudiantes de pregrado pueden presentar las quejas y esto. Las quejas que ha habido se les ha dado el trámite correspondiente. Siempre se hace de esa manera. En el caso concreto de Catalina no había ningún aviso acerca de ello. La Facultad de Medicina te voy a explicar cómo funciona y cómo funcionan habitualmente todas las facultades de medicina. Hay una serie de departamentos y de unidades y de especialidades que tienen a un jefe, un coordinador de residente, en nuestro caso, y una jefe del departamento, un jefe del departamento de cirugía y especialidades. Estos son, digamos, el primer sitio de aviso, de contención o de reclamo de quejas. Hay quejas que ellos resuelven allí en ese momento. Hay quejas que suelen escalar a la dirección de posgrados, en nuestro caso, y de allí a decanatura, si es del caso. Pues que llegan a decanatura y a la dirección de posgrado, se abre claramente un proceso dependiendo del tipo de dificultad que exista, con los lineamientos que están claramente establecidos en la universidad para ello, y en el hospital igualmente se avisa concomitantemente porque son, digamos, dos entes diferentes.
Señor Gómez, ayer la universidad hablaba del inicio de indagaciones sobre estos casos y al tiempo varios nos preguntábamos, muchos incluso en redes sociales, ¿tiene la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana o brinda esta facultad las garantías para los estudiantes?
Mira, yo pienso que es una de las facultades y una de las universidades que vela más por el sentido del humano, por el buen trato, por las cualidades. Cuento en materia de la Facultad de Medicina, desde hace muchos años, decanos anteriores y yo hemos abogado por este tema. Caso en concreto nuestro, hemos hecho desde hace más de 5 o 6 años jornadas de integridad académica, jornadas de buen trato, jornadas de burnout y todo lo que se relaciona. cebolla y también campañas alrededor de este tipo. Igualmente, hay una serie de actividades que se brindan a los residentes y a los profesores alrededor de poder estar hablando de todas las dificultades que se presentan en un ambiente, de todo el estrés que se maneja y habitualmente en algunas especialidades cuando hay la vida y la muerte implicada, hay mayores dificultades y mayor estrés y mayor burnout y mayores propensiones a conductas, digamos, que pueden ser calificadas o no de dificultosas. Entonces, se hace un seguimiento perfectamente de eso. También hay algunas actividades que se brindan de bienestar. Sí. Hay una apertura claramente, ayuda psicológica, etcétera.
Doctor, pero más allá de los casos puntuales, lo que sí pues destapó este lamentable hecho es que hay un problema y grande, y no solamente en su universidad, sino en prácticamente todas las facultades de medicina del país. Por eso mi pregunta es muy concreta. ¿Ustedes reconocen que sí existe un problema estructural frente a las condiciones de los estudiantes y residentes de medicina?
Me parece una excelente pregunta. Y me parece que es ahí el problema que existe estructural a nivel del mundo, quiero decirte, estructural en la formación de médicos. La formación y todo lo que implica una formación médica es compleja de por sí. Trabajamos mucho con situaciones de diversa índole en que estamos día a día abocados a decidir muchas cosas, a tener encima algunas veces familias exigiendo cosas, estudiantes a la vez, enseñar mientras uno maneja esto, tiene unas complejidades mucho mayores de las que habitualmente se dan. Esto a nivel mundial se ha visto, y se ha visto a nivel mundial, por ejemplo, las cifras de agotamiento profesional en profesionales y en residentes oscilan del 30 al 50%, inclusive a veces más. La depresión también es mucho más frecuente en los médicos que en el resto de la población. De 3 décadas de para acá, y a raíz del COVID-19, como ustedes lo vivieron y nos acompañaron mucho en esto, se vio un incremento en todo este tipo de condiciones, en todo este tipo de circunstancias que hacen, como tú ves, un ambiente muy propicio, sí, a muchas dificultades, a dificultades de índole personal de los colegas, a dificultades de los residentes que son colegas, son médicos, sí, que están haciendo la especialidad, y a la vez de los estudiantes y de los pacientes que claramente están en angustias algunas veces mayores ante un paciente, un familiar.
Claro.
Entonces es un ambiente que requiere de mucho tipo de contención. Esto se ha hablado en todo el mundo y hemos hecho muchas actividades y muchas cosas que ayudan a mitigar esto. Pero claramente algunas veces es insuficiente. En el tiempo de COVID, te doy un ejemplo, tuvimos que abrir, sí, más o menos 20 grupos de acompañamiento de la gente. Y ahora igualmente tenemos los grupos Valint que funcionan para contener algo en los residentes y en los profesores.
Claro.
¿Dime?
Doctor, pero es que esto no se trata de estrés únicamente, esto es maltrato y es acoso, sí, en las residencias de los médicos, que es algo absolutamente grave. Hay testimonios y por eso yo le quiero insistir, porque quiero saber qué hizo la universidad al respecto con esos testimonios, esas denuncias que sí han hecho varios de los residentes, como lo han dicho. Por ejemplo, ayer entrevistábamos a una médica que decía que pese a que ella hizo muchas denuncias y de hecho se retiró de la residencia, a su acosador, que era otro residente de un año mayor, lo contrataron como docente en la Javeriana. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que está haciendo la Universidad Javeriana con respecto a estos casos cuando los acosadores se los ponen como docentes y no pasa nada con las denuncias que están haciendo los estudiantes? Es que no se trata de contención, hay maltrato, hay acoso y hay una vida que ya costó.
A ver, acá hay dos temas, de acuerdo con lo que tú planteas, que sí quisiera precisar, si tú quieres. El primero es que evidentemente personas que se contratan tienen el aval claramente el hospital, se van a partir del hospital y se contratan con un hospital que hace todo el proceso sugerido por la jefatura del departamento respectivo, quien conoce las personas, en este caso cirujanos, que son idóneos o no para ello, y tiene todos los procesos montados para ello. Y eso es algo que se hace y se evalúa. Igualmente, hay un proceso que tú estás comentando ahora que quisiera dar una claridad mayor. Esta relación unicausal que se propone, creo que hay que analizarla con muchas frentes y muchas cosas, porque no disculpando lo que haya podido haber, sino intentando entender de una manera más clara y con un contexto mayor para lograr comunicarnos adecuadamente las circunstancias que se dan alrededor de un suicidio de cualquier tipo, no hablo el de Catalina en concreto, cualquier tipo, hay razones diversas que se van abonando. No hay razones unicausales habitualmente, sino es multicausal. Y hay circunstancias que lamentablemente se dan en la vida de las personas que claramente una residencia puede ayudar aún más a complementar muchas cosas que hay. Y eso es clarísimo. Y alrededor de ello, pues hay sistemas que se ponen para proteger de la mejor manera a las personas. Y en el caso nuestro, a nuestros residentes y a nuestros estudiantes.
Doctor, está claro que en un ambiente médico hay que tener exigencia, y más en el proceso formativo, porque están en juego vidas humanas. Pero esa exigencia, ese rigor, ¿no se está convirtiendo en una excusa para este tipo de abuso? ¿Usted no considera que en el mundo de las residencias y de todo esto se trata de ocultar ese abuso disfrazándolo de exigencia?
Sí, hay que distinguir claramente entre una exigencia que uno tiene que tener para que su estudiante aprenda de una manera idónea, para que pueda atender posteriormente idóneamente a las personas que llegan a solicitar su servicio cuando esté en cualquier otra institución que lo requiera. Y sí, algo que no es permitido, y ese es un límite que es complicado de ver algunas veces, que no debe existir. Hay circunstancias que no deben existir claramente.
Señor decano, ¿cuántos profesores, cuántos médicos que están dedicados a formar a esos residentes han sido apartados de su cargo por denuncias?
En el sentido de ahorita, en este momento.
En el histórico de los desde su decanatura.
En el histórico de mi decanatura se han apartado a algunos docentes. No recuerdo exactamente ahorita el número, pero sí se han apartado docentes y se han llamado a hacer algún tipo de estrategias para mejorar el comportamiento de algunos, dependiendo del tipo de caso. Y se ha solicitado en ello pues la intervención igualmente disciplinaria a partir del hospital. Acá hay que entender que el hospital rige la parte del hospital y la parte de la facultad. La facultad, en íntima relación y en íntima comunicación, algunos de los docentes son clínicos adjuntos que dependen básicamente del hospital, dependen de, se rigen laboralmente por ellos, y algunos dependen de la universidad y también tienen un contrato con un hospital, en el caso de clínicas.
Sí, mira, doctor, yo me puse...
Sí, se ha retirado gente tanto del hospital como de la facultad.
Mira, doctor, yo me puse en la labor de revisar las denuncias en redes sociales y cientos de residentes, cientos, denuncian a la doctora Lilian Torregrosa. ¿Cuántas denuncias hay en su contra en su despacho, en la universidad? ¿Hay denuncias? ¿Usted tiene esas cifras?
¿En contra de Lilian Torregrosa?
Sí, señor.
No hay ninguna denuncia como tal que me hayan mandado, expresado técnicamente, no hay ninguna.
Pues, doctor, seguiremos muy al tanto de lo que suceda, de lo que sucede también de las denuncias de los residentes. Doctor Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, gracias por estar en la W.
Bueno, gracias. Te agradezco la invitación y les mando un gran saludo.